Del Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 28. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y aquí que conversaban con él 2 hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta tarde nos toca meditar sobre el cuarto misterio luminoso, la transfiguración. En este misterio, como en otros, lo que suelo hacer es mirar primero la palabra de Dios, a ver qué nos dice. Y en este me he encontrado con una cosa curiosa, que os la comparto. Hablan de la transfiguración los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y Mateo y Marcos no me han gustado nada, porque Mateo y Marcos dicen que Jesús, perdón, dicen que Jesús eligió a los 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y subió al monte para transfigurarse, y se transfiguró delante de ellos. A mí la verdad es que no me gustó esto. Ese no es mi Jesús. No es mi Cristo. Pero al leer a Lucas, perdón, al leer a Lucas, pues entonces ya encontré lo que yo deseaba. Porque Lucas no dice eso. Lucas dice que eligió a los 3 apóstoles y subió al monte a orar. Eso ya me cuadraba mejor. No a transfigurarse, sino a orar. Y se puso a orar. Cualquiera que ora es pequeño, es pobre, es un necesitado, es un humano. Yo nunca he visto en teología un tratado sobre la oración de Dios. Pero un tratado sobre la oración nuestra sí que lo he visto en todas partes. Porque nosotros necesitamos orar. Y en ese nosotros incluyo también a Jesucristo, que necesitaba orar. ¿Cuántas veces en el Evangelio, si os dais cuenta y lo repasáis, cuántas veces Jesús o subía al monte o por la noche o en cualquier momento o en cualquier sitio necesitaba orar? Porque necesitaba a su Padre. Necesitaba la ayuda de su Padre. necesitaba que el Espíritu Santo le guiara y le aclarara muchísimas cosas. Pues bien, ¿y por qué, me diréis alguno, y por qué sucede esto, y por qué unos evangelios dicen una cosa y por qué otros evangelios dicen otra cosa? Bueno, tampoco es una tragedia. Pues sabéis que los evangelios son un poco las catequesis que daban los apóstoles para los primeros cristianos. Y sabemos muy bien que Mateo tenía una comunidad judía. Y a esa comunidad judía, Mateo, pues lo que hizo fue proyectar la resurrección de Jesucristo ya sucedida sobre la vida de Jesús histórica, la que pasó por este mundo. Y entonces le sublimaba, haciéndolo casi ya Dios, porque necesitaba enfatizar eso delante de los judíos. Lucas no. Lucas, su comunidad era pagana, su comunidad era de gente que había venido de la nada, podemos decir, religiosa, y entonces pudo muy bien pintar a Jesucristo con la humanidad del Jesús histórico que pasó por este mundo como uno de tantos. Ese Jesús es el que yo entiendo en mi corazón. Ese Jesús es el que después, evidentemente, murió y resucitó. Y después de resucitado ya fue otra cosa. Y ya podíamos rezarle aquello de Señor mío y Dios mío. Por eso, pues, bueno, distintas comunidades, distintas formas de expresión en las catequesis, porque era distinto público al que se hablaba en unos momentos y al que se hablaba en otros momentos. Después aparecieron allí y Jesús se puso a orar. Y cuando Jesús se puso a orar, entonces es cuando sucedió que la cara se le puso radiante y entró en una, lo que podemos llamar nosotros ahora, en un modo gloria. Lo mismo que cuando coges el teléfono y dices modo avión, pues Jesús entró en un modo gloria. Y se le aparecieron o llegaron allí a conversar con él Moisés y Elías. Y también en modo gloria. Y me diréis, ¿y por qué dices en modo gloria? Lee a San Lucas. Y verás cómo dice que vinieron en gloria. Solo falta la palabra modo. San Lucas no tenía teléfono, pero en gloria, en modo gloria. Y nos sirve y nos ayuda para explicar bien estas cosas. Y entonces, pues, estuvieron hablando con Jesús sobre la muerte de Jesús. Estuvieron mucho tiempo hablando allí. Precisamente Moisés y Elías. Moisés es la ley y Elías los profetas, los que representan la ley y los profetas. Y vinieron a dar testimonio de Jesús, de ese Jesús que nos iba a introducir en una fase nueva de la historia de la salvación. Sabéis que, bueno, pues se habla mucho de la evolución. Santo Tomás y San Agustín, San Agustín y Santo Tomás mejor, porque San Agustín es el que nos dice que la creación fue también histórica. Es decir, Dios creó semillas y las semillas se fueron después evolucionando, esparciendo, creciendo. Y Santo Tomás en la Suma Teológica, en alguna parte, dice, y yo lo he leído, que está de acuerdo con lo que dice San Agustín. Entonces, la salvación es histórica. También el mundo ha sido creado históricamente. Se dice o suele decirse eso de ¿quién fue antes, la gallina o el huevo? Pues mire usted, si es evolutivo todo esto, pues yo le voy a decir que antes de la gallina había pues un animalito precursor, un animalito primordial, vamos a llamarlo así, y en un momento dado ese animalito primordial puso un huevo. Justo en ese momento el animalito primordial fue gallina. Luego, el huevo y la gallina fueron al mismo tiempo, porque el animalito se hizo gallina cuando puso un huevo. Pues bien, aquí tenemos que dan testimonio Elías y da testimonio también Moisés de Jesucristo, porque lo mismo que la gallina significó una fase nueva en la evolución de ese animalito primordial, Jesucristo significa y significaría, y por eso hablaban de su muerte, con su muerte y resurrección, una fase nueva de la historia de la salvación, la fase del último tiempo, de los últimos tiempos en la que estamos viviendo nosotros en este momento. Pues bien, es curioso como Lucas dice que Pedro, Santiago y Juan, pues estaban allí también. Yo no sé si estarían en modo gloria o no. No lo dice claro. Dice que estaban muertos de sueño, pero no dormidos, pero no se durmieron. Es decir, estaban atentos a lo que pasaba. Y sabemos de Pedro que estaba muy a gusto. De tal forma que en un momento dado fue capaz de proponer a Jesús algo así como: Señor, pues si montáramos aquí un campamento de verano sería maravilloso, porque qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y San Lucas dice, no sabía lo que decía. Es evidente porque ni tendría cuerdas, ni tendría clavijas, ni tendría lonas, ni tendría ninguna cosa para hacer ese campamento de verano. Pero tenía, estaba experimentando una delicia, estaba experimentando algo grande o muy bello para él, pero sin hacer caso de la conversación. No le interesaba a Pedro, y no le interesó muchas veces a Pedro la conversación que se refería a la muerte de Jesucristo, de tal forma que el mismo Jesucristo en algún momento tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Muy bien, ¿por qué? Sencillamente porque lo que podemos llamar núcleo, esencia, entraña de este misterio, de este misterio cuarto de la transfiguración, es la gloria y la muerte, la gloria y la cruz. Y hay que pasar por la cruz para llegar a la resurrección, para llegar al modo gloria definitivo. Pedro era partidario de, pues no sé, de lo que podríamos llamar ahora, pues gracia barata, lo que podemos llamar nueva era. Él era muy de eso. Cristo sí. Y a Jesús nadie le amaba como él, pero sin cruz. Como a todos los hombres, pero sin cruz. Pero entonces la gracia barata nos estropea esta dimensión profunda en la que Jesucristo entra en una fase totalmente distinta de la historia de la salvación. Hoy se habla mucho de la gratuidad, se habla mucho de que estamos salvados gratuitamente y es cierto y es un principio absolutamente inconcluso. Es decir, Jesucristo nos ha salvado y se ha ofrecido en expiación por todos nosotros de tal forma que nuestras obras no nos salvan. La incapacidad del hombre es absoluta. La traición del hombre, la infidelidad del hombre a todas las promesas y a todas las alianzas, pues se demostró muy bien en el Antiguo Testamento. Dios quiso demostrarnos con eso que no teníamos fuerza, que no somos capaces. Y quiso mostrárnosla para dar gloria a sí mismo, para darse gloria a sí mismo diciendo, yo os voy a salvar gratuitamente mediante este hombre, intermediario entre Dios y los hombres, Jesús, gratuitamente. Y de ahí viene el peligro de la gracia barata. Si Dios nos ha salvado, pues ya, ya vale, ¿no? Dios es bueno, hagamos lo que hagamos, pues Dios siempre será bueno y siempre nos salvará. Y esa es la gracia barata. Los protestantes tienen mucho problema con esto. Y de hecho, la frase esta de gracia barata viene de un teólogo protestante, Bonhoeffer. Porque claro, como ellos preconizan una gracia barata en el sentido de que estamos salvados extrínsecamente, Dios, sencillamente por el hecho de creer en Él o de querer creer, ya te ha salvado. Pero sabemos que Dios no nos salva por o mediante una gracia que no pase por la cruz y por la muerte. En el catolicismo no es así. En el catolicismo también decimos que somos salvados gratuitamente, pero somos salvados gratuitamente de una manera interna, interior, proceso santificante, mediante la gracia santificante. El Espíritu Santo te hace crecer gratuitamente porque no son tus obras las que te hacen crecer. Las obras no salvan, sino que son consecuencia de la salvación. Las obras muestran que estás salvado y por eso las obras de salvación dan gloria a Dios. Las tuyas no, porque las tuyas nunca pueden llegar a nada. Pero las obras de la gracia, las obras que mediante la gracia santificante te van haciendo criatura nueva y te van santificando, esas verdaderamente son obras santificadoras, obras y no son y son gratuitas, pero no son baratas. ¿Por qué? Porque te hacen aceptar tu vida, te hacen aceptar tu cruz, te hacen aceptar la realidad profunda de las cosas. Bien, pues así podemos decir que católicamente la salvación es gratuita, como dicen los protestantes, pero con una gratuidad distinta. Interior, gracia santificante. Ahí el Espíritu Santo trabaja y te hace una criatura nueva. Bien, no sé si vosotros que me estáis escuchando, los que me estáis escuchando, ¿tenéis una experiencia del Espíritu Santo o no tenéis una experiencia del Espíritu Santo? Por cierto, ayer recibí un WhatsApp del País Vasco que me decía que José Antonio Pagola, un sacerdote de San Sebastián, que escribió una vida de Jesús hace años, una vida de Jesús muy controvertida. Incluso, pues, estuvo semi condenada por algún obispo, pero tuvo bastantes ediciones. Pues me habla de un artículo que me lo transmite, y ese artículo de Pagola dice que el cristiano que no viva su cristianismo desde la experiencia del Espíritu es un cristiano de segunda clase, dice él. Y entonces, pues mira, a mí me hizo bien, pues yo predico esto, estoy predicando esto, es mi forma de vivir el cristianismo. Y que lo diga Pagola de esta forma, públicamente, pues ayuda a que nosotros, pues, vivamos en comunidad estos bellos misterios, estos grandes misterios. Yo no sé si tú tienes experiencia del Espíritu o no, no sé si eres cristiano de segunda o de primera, no lo sé. Pero sí es cierto que debemos todos buscar el ser cristianos de primera, es decir, con una experiencia del Espíritu grande. Yo recibí la experiencia del Espíritu por medio de la renovación carismática. No es en el único sitio donde se da. Búscala si tú no la has encontrado todavía, porque entenderás más en profundidad estas cosas que se te predican. Y la experiencia del Espíritu, pues es una cosa que San Cirilo y San Ambrosio nos hablan de la experiencia del Espíritu, de los neófitos que entraban en el cristianismo en su tiempo. Y nos ponen así la cosa como una especie de modo gloria. ¿Por qué? Porque nos decían que la experiencia del Espíritu tiene características o síntomas o síndromes, iba a decir, en un primer momento de alegría, de gozo interior. Lo comparan con la embriaguez, con una borrachera, con algo que te interiormente te da una nueva forma. Se te transforma todo. Se te transforma tu manera de ser, tu manera de comportarte, hasta los rasgos de la cara. Cuando tienes una experiencia del espíritu parecen nuevos, parecen distintos. Antes eras más serio, tenías rictus, pues no sé, como muy... No sé cómo decirlo, de persona preocupada, de persona que no se sentía libre. Pues bien, si tienes una experiencia del espíritu y pasas por eso, tienes peligro de quedarte como Pedro y de querer hacer un campamento de verano. Y eso me sucedió a mí. ¿Por qué? Porque yo, cuando entré en la renovación carismática durante unos años, pues estaba muy a gusto con la experiencia del Espíritu Santo. Yo me sentía un poco así, embriagado, a gusto. ¡Qué bien estoy experimentando! Ya mi cristianismo está creciendo. Ya me consideraba cristiano importante, interesante. Pero en mi predicación yo veía que Jesucristo me iba conduciendo cada vez... No. Que el Espíritu Santo me iba conduciendo cada vez más a Jesucristo. Y era un tema que yo no controlaba, porque no lo conocía. Creí que el supremo cristianismo es el Espíritu Santo, es la experiencia del Espíritu Santo. Pero el supremo cristianismo no está en la experiencia del Espíritu Santo. El supremo cristianismo es entrar poco a poco, guiado y por la fuerza del Espíritu Santo, en Jesucristo. Porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es camino, verdad y vida. O pasas por la humanidad de Jesucristo o tú no entras en la divinidad. Pero Jesucristo sangra. Pero Jesucristo no es modo gloria. Jesucristo no te mete en un campamento de verano así por las buenas. Te mete en una aceptación de tu vida, de tu realidad, de tu cruz, de tus llagas, de tus heridas, de tu realidad. Nada de barato. Y al entrar por esas llagas tuyas, puedes después conocer la significación de Jesucristo para ti. Nos dice San Bernardo muy bellamente que era muy contemplativo. San Bernardo nos dice aquello de que él sentía en su vida que Dios le llamaba y nos lo decía con las palabras del segundo capítulo del Cantar de los Cantares, que dice: ven, amiga mía, paloma mía, preciosa mía, ven, que yo te acojo. Y dice San Bernardo que esa paloma que habita en las grietas del barranco, que habita en los huecos de la peña, que habita en las quebradas, esa paloma es la que habita en las llagas de Jesucristo, que entra por las llagas de Jesucristo y por las llagas de Jesucristo ve la divinidad. Por ahí se entra. Pero las llagas de Jesucristo tú nunca las entenderás si no vives las tuyas en Jesucristo y desde Jesucristo. Entonces, a través de Jesucristo, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos viene por Jesucristo resucitado, a través de Jesucristo el Espíritu Santo nos hace vivir a nosotros una vida auténtica, no echando la cruz por ahí, no quitando nuestra autenticidad, no escapando y soslayando todos los momentos de cruz o difíciles. Un pagano sufre, un cristiano no sufre nunca, un cristiano pasa por la cruz, que es otra cosa, porque la cruz es del Señor, y a través de esas llagas del Señor, tú entras en la dimensión de Jesucristo y de su resurrección y de la transfiguración. Porque la transfiguración no significó este misterio otra cosa, nada más que mostrar a Jesucristo primero. porque no se transfiguró él, fue transfigurado por el Señor, por Dios Padre, por medio del Espíritu Santo. Demostrar a Jesucristo en primer lugar y a los apóstoles que ese modo gloria es al que se aspira. Hacia él vamos. Quitar un poco el escándalo de la cruz que iba a suceder a los pocos meses para los apóstoles y entrar en esa dimensión de la cruz en la que, bueno, pues si aceptas, si lo vives, si crees, pues también resucitas y entras en esa parte gloriosa de nuestra historia de salvación. San Pedro, ya después, cuando escribió sus cartas, sus dos cartas, poco antes de morir, él mismo dice en las cartas, dice, os escribo esto porque me voy a morir pronto. Me lo ha revelado Jesucristo, me lo ha dicho que me voy a morir pronto. Y yo os digo que hagáis caso de Moisés y de los profetas que escribieron sobre Cristo, que hagáis caso, porque yo sé y llevo en mi corazón profundamente grabada la experiencia de la sublime gloria que tuve en el monte. Esta sublime gloria es la de la transfiguración. Y sé que aquello fue real y sé que aquello sucedió y sé que estamos todos destinados a esa dimensión de la sublime gloria para llegar a lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso cuando tú medites este misterio, pues piensa, Señor, y ora, Señor, que yo penetre también en la sublime gloria, que de alguna forma el modo gloria esté en mi corazón, que no viva un cristianismo pequeño, de segunda categoría, de segunda división, un cristianismo apático, sino que dame tu espíritu, dame la experiencia de tu Espíritu Santo, dame la bondad de tu Espíritu Santo, para que yo pueda realmente entender el profundo misterio de mi salvación y de la salvación de todos los hombres que pasan no por una cruz. Mire usted, es que no tienes que buscar cruces. No te las inventes. Te vendrán. La vida es la cruz, la aceptación de tu realidad. Mira, examínate, escudriñate. ¿No te das cuenta cuántas cruces tienes en este momento, pequeñitas o grandotas, que tienes que vivirlas con las llagas y a través de las llagas de Jesucristo? Para que aún en este mundo, a pesar de que estés todavía sangrante, puedas vivir modo gloria. Puedas vivir en la alegría y en el gozo, sabiendo que la finalidad de todo esto, precisamente, es la transfiguración. La transfiguración es tu resurrección, es tu destino, es lo que Dios quiere para ti. Cuando te pongas a orar, pídele al Señor eso. Yo se lo he pedido muchas veces y no me he transfigurado, pero siento en mi corazón pues la alegría de la seguridad, del don, de la fe, de esto que estoy diciendo. Porque esto que estoy diciendo, no sé lo que pensará alguno, pero me sale del alma, es interior, para mí es mi vida, es mi realidad. Se identifica conmigo y yo, pues, quisiera que tú te identificaras también con este don, con esta gracia y pudieras llegar también a experimentar al modo que podemos en este mundo esa gloria, ese modo gloria que hace que todos nosotros, pues, digamos, aspiremos a lo más grande. Es un misterio del rosario. Pero me parece muy bonito, me parece que podemos llegar a él, digamos, empujados por ese don y esa gracia de Dios que a todos se nos da y se nos promete. Rezar el rosario es de todo el mundo, y si rezar el rosario es de todo el mundo y tú rezas los misterios luminosos, al llegar a este misterio, si tienes o pides una bendición, sucederá en ti esta bendición. Gloria al Señor.